Continuamos con nuestra serie Tópicos y el estudio de hoy es titulado Un niño en los brazos de un anciano. Y estaremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 25 al 35, entre otras escrituras. Pero quisiera compartir con ustedes que hemos tenido unas presentaciones hermosas. El miércoles pasado tuvimos el grupo musical de Shane and Shane y Phil Wickham. Hubo mucha gente. Había gente por los pasillos, había gente en la cafetería. Así también el próximo miércoles tendremos como un invitado especial a Fernando Ortega con su concierto musical navideño. Esto será también a las 7 de la tarde. Yo les recomiendo que traigan a sus visitantes. Y también el próximo domingo, en los servicios de fin de semana, tendremos una presentación con sabor navideño. Y luego el martes 24 de diciembre, que es la víspera de la Navidad, tendremos tres servicios aquí en el Calvario de Albuquerque, a las 2, a las 4 y a las 6 de la tarde. Así pues, hoy, al hablar de una muerte espantosa, parece estar fuera de lugar. Porque así en tiempos navideños, ¿verdad? Porque tomamos la cena del Señor en comunión. Participamos de los elementos que nos hablan de la muerte de Jesús. A este tiempo que estamos celebrando, el nacimiento del niño Jesús, un anciano nos va a contestar la pregunta. Esta pregunta que Simeón nos contesta, este Simeón que es el Simeón de Jerusalén, él tomó al niño Jesús en sus brazos y nos dice el resto de la historia navideña o de la Navidad. Así pues, tengan preparada su Biblia en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Comenzaremos con el versos 25. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Digámosle, Padre Santo, estamos admirados por este sacrificio. Con todo el que estamos considerando el pesebre, sabemos que no entendemos el sacrificio de la cruz hasta que entendamos el pesebre. Sabemos que la sombra de la cruz comenzó con el pesebre. A este tiempo del año que nos haces reconocer que a pasar de todos los años se requiere, como Jesús lo dijo en la cruz, consumado es, en su idioma original, Tetelestai. Así pues, te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que yo les diría bienvenidos a la dedicación de un niño más rara a través de la historia. En el capítulo 2 de Lucas vemos la dedicación de un niño. Un ciudadano anciano llamado Simeón tomó a este niño en sus brazos y dijo las tipo de cosas que sorprendió a sus padres, como vamos a ver en el texto. Ellos se quedaron admirados, maravillados. Si tú fueras el que dedicas a tu niño a la iglesia y oyeras lo que Simeón dijo de este niño, tú le dijeras a Simeón, dame mi niño. Así, pues, Simeón estaba en el templo esperando que sucediera lo que sucedió. El nombre de Simeón no es el nombre que lo asociamos con la historia navideña. Si fuéramos a hacer una película navideña, el nombre de Simeón estuviera en letras pequeñas, ni apareciera, ni sobresaldría como los otros personajes navideños. La mayoría de las personas, cuando vemos una película y queremos ver quién participó, vemos los nombres de los participantes, de todos los nombres de aquellas personas que participaron en aquella película. Así que las estrellas de la historia navideña, naturalmente que es el niño Jesús, José y María, aún los pastores y los reyes magos, aún las vacas y las ovejas toman un lugar más importante que Simeón. Pero en la historia de hoy yo creo que esta historia va a captar el verdadero espíritu navideño, porque Simeón estaba en comunión con Dios, como ningunos otros. Pensemos, la persona más importante que iban a ser en el mundo, Jesucristo, cuando él vino al mundo, el César de Roma no supo nada. El Senado de Roma también estuvieron ignorantes acerca de esto. Los filósofos de Atenas no les importó nada. Aún los dirigentes judíos en Jerusalén se mostraron con una posición apática a contra del niño. También Herodes el Grande, que era el que gobernaba Judea, también lo ignoró. Pero Simeón era miembro de un grupo especial que estaban esperando que Dios iba a enviar a su hijo, que Dios iba a hacer algo grande. Vamos a leer Lucas 2, comenzando con el verso 25, que dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El verso 26 dice: Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. 29. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía del niño. 34. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. 35. Una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así podemos ver rápidamente, quiero que ustedes y yo podamos ver que este hombre, Simeón, nos presenta su descripción, su proclamación y su predicción. ¿Quién era Simeón? Vamos a describir a Simeón. Vamos a ver quién era Simeón en Jerusalén. En primer lugar, yo personalmente les diré, ¿cómo se veía Simeón? La Escritura no nos dice cómo se veía, pero la Biblia no nos dice su edad, pero hay una idea que nos podemos formar de lo que hemos leído. El texto nos dice que Simeón era quizás, que era un anciano, era un ciudadano mayor. En el verso 26 está bien claro que dice que el Espíritu Santo le había dicho que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, que es al Cristo. Notemos también el verso 29, que él dijo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Cuando habla de muerte y salir, podemos entender que este era un anciano que esperó por muchos años la venida del Mesías. Si nos fuéramos a imaginar en nuestras mentes un anciano con barba blanca, estarías correcto, porque los judíos no se cortaban la barba, principalmente sus patillas, no se cortaban sus patillas. Pensemos de esta manera, tiempo navideño, un anciano con una barba blanca. Ustedes se imaginan a alguien más, porque en estos días Santa Claus es mucho y muy popular. Pero yo quiero que ustedes entiendan que Santa Claus estuviera aquí oyéndonos, quedaría avergonzado al compararse con Simeón. Ustedes dirán, Skip, ¿no sabes tú que Santa Claus no es real? En verdad, yo estoy en desacuerdo con esas personas que piensan así, porque Santa Claus es real. El Santa Claus original fue legítimo, porque se hizo la, ahí comenzó la historia. En el siglo número 4 hubo un hombre que se llamaba Nicolás, que era un pastor de Myra. Él pastoreaba una iglesia en el área de Laodicea, en la antigua Anatolia. Ustedes dirán, ¿qué son esos lugares? Bueno, esos lugares es lo que en nuestros días es Turquía, lo que era la Asia Menor. Este señor Nicolás pastoreaba y fue un hombre con mucha compasión y creció a ser conocido como ser San Nicolás. Desde donde vino el nombre Sinterklaas y luego Santa Claus. Este hombre era compasivo y daba regalos a las necesitados porque su amor que tenía para el Señor Jesucristo. Estaba yo leyendo un artículo de en el periódico llamado USA de hoy. En este artículo dice que los ateos tienen la reputación de que son miserables, tacaños, bajambark. Y la razón es que es verdad, esta gente así son. De acuerdo a este artículo que leí, dice que la gente religiosa, como un 25%, son más dados a compartir dinero para las causas de la iglesia. Un 23% están más dispuestos a dar trabajo voluntario para cosas importantes de la iglesia. Y estos ateos quieren cambiar. Ellos quieren decirle a la sociedad que ellos también, aunque son ateos, son gente que están dispuestos a donar y a compartir sus finanzas. Pero hablando de San Nicolás, este anciano de barba blanca que vivió por el siglo número 4, daba, amaba su compasión porque tenía una relación con Jesucristo. Así este anciano de barbas blancas llamado Simeón también descubrió ese amor en el Señor Jesucristo que vamos a ver en la historia de ahora. Vamos a ver en Lucas 2:25. Se nos presenta la descripción, no físicamente, pero su descripción espiritual. Dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, en otras palabras, sería un hombre justo, devoto, piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. No sé si ustedes lo entendieron, pero aquí se presenta en esta lectura de que este hombre estaba ligado al Espíritu Santo. El verso 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Verso 27 dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Esto es interesante. El texto no nos da descripción física externa de Simeón, pero nos da una descripción interior. ¿Por qué? Esto nos dice que a Dios le importa en tu vida y en mi vida tu vida interior, tu vida espiritual, no la vida exterior. El profeta Samuel dijo en 1 Samuel 16:7 que el hombre le importa la exterior, pero a Dios ve el interior. Por eso es que aquí se da la descripción de Simeón. Nuestra cultura es una cultura, como humanos nos preocupamos por lo exterior, nos vestimos, nos limpiamos y empleamos mucho tiempo frente al espejo. Por eso tenemos espejos en nuestras casas, en el automóvil, en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo. Yo la semana pasada estaba manejando y al llegar al semáforo la luz estaba roja, vi a mi derecha y estaba una persona poniéndose su maquillaje en el espejo. Yo pensé que tanta preocupación por nuestro exterior. Pero aquí la escritura nos dice que Simeón esperaba la consolación de Israel. ¿Por qué? Dice aquí, Simeón esperaba la venida del Mesías. Había una oración antigua entre los judíos que decía, Señor, permite que en mi vida yo pueda ver la consolación de Israel. Era una oración mesiánica que se repetía en esos días. También la escritura nos describe en el verso 26 de que se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viera la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él y él lo llevó al templo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Por ejemplo, imaginemos como Simeón veía al templo, venía al templo y veía a las parejas que entraban con sus niños y él se hacía la pregunta, ¿será ese el niño? ¿Será aquel niño? ¿Quizás es este niño? Este hombre estaba con anticipación hasta que un día entró una pareja pobre que era José y María. Y el Espíritu Santo le dijo en su corazón a Simeón, ese es el niño. No sé cómo sucedió, pero podemos imaginar de que Simeón se movió de ladito, siguió hablando con su madre María, algo así como, con permiso, quizás esto suena raro, pero me permite abrazar a su niño por unos momentos. Y tomó a aquel niño en sus brazos. Quizás lo elevó, quizás lo apretó en su pecho, pero él dijo este hermoso poema que comienza en el verso 29, que Simeón dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Y el verso 30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación. 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria a tu pueblo Israel. En otras palabras, Señor, moriré contento porque tú guardaste la promesa que me hiciste. Si mi cronología está correcta, y yo creo que he estado pensando mucho que acerca de Simeón, era quizás un hombre que estaba en sus 80s, a lo mejor 90s. Esto quiere decir que Simeón era un jovencito, estaba en su adolescencia, en el año 63 antes de Cristo, cuando el general Pompey tomó la ciudad de Jerusalén y mató a muchos judíos. Y en alguna forma Simeón sobrevivió y pudo vivir. Y nunca se le olvidó la promesa, con todo que esa fue un golpe muy duro para los judíos, Simeón continuaba con esa esperanza de que Dios un día enviaría al Mesías y sería la consolación a su pueblo Israel, y que Dios cumpliría su promesa. Muchas personas podemos hacer promesas, pero Dios hace promesas y las cumple. Lo que la temporada navideña nos enseña la fidelidad de Dios. Ese ha sido mi testimonio acerca de los años. Al paso de los años yo he podido ver que con todo lo que he pasado por tormentas difíciles, Dios ha cumplido su promesa en mi alma. Cuando tú confías en las promesas de Dios, no vas a sentirte desilusionado. Y aquí Simeón nos está dando testimonio. Notemos lo que Simeón dice acerca de este niño. Lo sostuvo y dijo, mis ojos han visto tu salvación. Simeón le llamó a este niño la salvación de Dios, la salvación para Israel. Si tú estuvieras hablando en el idioma griego, usarías la palabra soterian, que es lo que dice en griego. Pero yo creo que cuando Simeón habló en hebreo, porque ese era el idioma que se hablaba en los días de Jesús. Como Simeón era un hebreo y estaba en el templo los hebreos, así que estaba hablando hebreo. Esto quiere decir que cuando él dijo, mis ojos han visto, tu Jesúa, es el nombre de Jesús, Jesúa, llamará a su nombre Jesúa. Jesús salvará a su pueblo de su pecado. Piensen en todo esto. Mis ojos han visto tu salvación. Salvación es algo que tú haces. Salvación es a alguien al quien tú conoces. Salvación es una persona. No es algo que tú haces, sino que es algo a quien tú, alguien a quien tú conoces. Jesús nunca dijo, sigan y vivan mi ejemplo o vivan mi vida, sino mi estilo de vida, sino que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Jesús nunca dijo, sigan mis enseñanzas, sino que Jesús dijo, venid en pos de mí, síganme a mí. Así que Jesús es la salvación. Pedro más tarde va a decir en los Hechos, capítulo 4, verso 12, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que tengamos la salvación, sino el nombre del Señor Jesucristo. Así que este niño, Dios envuelto en carne humana, ese es el regalo que Dios te da. ¿Has recibido este regalo? ¿Has abierto este paquete? Porque cuando participas de la cena del Señor en comunión, tú estás dando testimonio que tú conoces al Señor Jesucristo y es el Señor de tu vida. Veamos el verso 32 de Lucas 2. Simeón continuó diciendo, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y qué afirmaciones tan fuertes. ¿Quiénes eran los gentiles o quiénes somos los gentiles? Cuando la Biblia habla de gentiles, se refiere a todos los que no somos judíos, tú y yo. Cualquier persona que en el mundo sea gentil y conoce la vida de este niño, recibirá la salvación. Muchos dicen que la cristiandad es una religión occidental, no conocen su biografía. Su geografía dice que la religión comenzó en el Medio Oriente. No es religión occidental, sino religión oriental. No es una religión, sino que es una relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Y no es para un específico grupo de gente, sino para todo el mundo entero. Para todos los grupos del mundo que vivan en el mundo, esta salvación está dispuesta para que todos. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio su único unigénito para que todo aquel que en él cree. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Marcos 16, 15. Así pues, Jesús es la luz. Jesucristo es la luz de Dios. Para que la gente salga de la oscuridad y caminemos en esta vida de luz, en esta vida de novedad. Leí un artículo en un periódico acerca de un buceador, que ese era su trabajo en las playas de Oahu. Este hombre se le averió su equipo que llevaba cuando hacía su trabajo de buceador. Se subió en su barquita y la barquita no tenía motor, así que él continuó, lo atrapó la noche, pero él llevaba una lámpara de baterías y continuó usando aquella lámpara a las alturas. Vinieron los socorristas, vieron aquella lámpara y lo rescataron. La única linterna que Dios recomienda es su Hijo Jesús, y yo espero que Él esté brillando en tu vida. Ahora veamos, continuando con la historia que nos presentó Simeón. Ya vimos su descripción, ya vimos su proclamación, ahora vamos a ver su predicción. José y María se quedaron admirados por las palabras que oían de este hombre Simeón. Simeón se acercó y le dijo a María en el verso 34, Los bendijo Simeón y le dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y el verso 35. Pero en otras traducciones dicen más modernas, en una forma más moderna, este niño será desechado por muchos, pero este hombre será de gozo para muchos. Imagínate que tú traes a tu niño a la iglesia para dedicarlo al Señor. El ministro toma el niño en sus brazos y dice, este niño será el niño más odiado y también será el niño más alabado y querido. Tú le dirás al ministro, deme mi niño. Entonces, pues, eso es exactamente lo que experimentó María y José. Oyeron de la boca de Simeón, este niño será odiado y este niño será amado más que ningún otro hombre en el mundo. En nuestros días es verdad porque el nombre de Jesús es odiado. Yo te voy a pedir que hagas un experimento. Si te encuentras en un grupo de gente no creyentes, clama a alta voz el nombre de Jesús y observa la reacción que vas a tener. Los que lo reconocen se van a sentir contentos, pero los que no lo conocen se van a sentir incómodos y van a sentir coraje contra ti. Amado y odiado a la vez. Yo quiero llamarles la atención al verso 35, porque aquí es la primera vez que se menciona la cruz en la mente de José y María. Sí, le dijo a María, sí, una espada va a penetrar tu misma alma. Y este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Yo estoy bien seguro que cuando María estaba frente a la cruz y una espada traspasó su alma. Así, la sombra de la cruz vino a caer en el pesebre. Por eso es que nosotros, hoy, aquí en el Calvario de Albuquerque, siempre tenemos una ceremonia y participamos de la Cena del Señor en comunión en el mes de diciembre, porque recordamos la cruz y también el pesebre. Hace como 3-4 días, leí en el periódico de que en Trenton, New Jersey, un hombre de 42 años fue puñaleado. Él no lo sabía, él estaba tranquilo sentado en el portal de su casa, vino un hombre y lo atacó, pero la historia dice que este hombre estaba medio embriagado, estaba en drogas, y después que se defendió de este que lo atacó, se fue a su cama a dormir, sentía dolor, pero no se dio cuenta hasta que por la mañana su hermano vino a visitarlo y se dio cuenta que tenía una navaja en la espalda. Esta historia salió en el periódico de Trenton, New Jersey. Es una historia loca, ¿verdad? Pero María, la madre de Jesús, ella sí tuvo ese dolor en su corazón, un corazón quebrantado, un dolor emocional, y sintió ese horrible dolor cuando vio a su hijo colgado de la cruz. Así pues, la Cena del Señor nos habla de que este niño creció, fue crucificado, y María lo vio morir, y su corazón quedó quebrantado, y también así debemos de sentir nuestro corazón quebrantado por la muerte de Jesús. Algunas gentes han dicho que en la Navidad Dios descendió del cielo con un niño en sus brazos. Para Simeón, cuando él sostuvo al niño Jesús en sus brazos, él mismo recibió al Señor Jesucristo y lo aceptó. Quizás algunos de ustedes, como Simeón, han oído de niño Jesús por muchos años, pero no han recibido esta consolación, esta salvación. Quizás has llegado a un punto en tu vida que no has recibido, has pasado por experiencias, pero estas experiencias no te han traído satisfacción y sientes que el pecado está en tu vida, pero la salvación, la consolación de Dios ha descendido del cielo. Esta consolación se llama Jesús no vino nomás para quedarse niño, sino que vino para crecer y ir a la cruz, y de esta forma Él te va a traer consolación, salvación. Si a este punto tú no conoces al Señor Jesucristo, no lo has aceptado en tu corazón, yo te voy a pedir que si vas a participar de la cena del Señor en comunión, hagas un acto de contrición, un acto de que tú entregas al Señor Jesucristo a este momento. No esperes más, no esperes un día más, no esperes una semana más. Acepta hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Si tú no conoces al Señor y estás dispuesto a recibirlo, recibir ese perdón de Dios, si estás dispuesto, es muy simple, porque Jesús ya hizo todo lo más difícil. Tú simplemente vas a recibir este regalo, esta salvación. Y si tú estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo, tú le vas a decir en este momento, Señor Dios del cielo, yo sé que soy pecador. Yo te pido que me perdones, que me limpies de todo pecado. Estoy dispuesto a separarme de esa vida pecaminosa para venir a ti. Yo acepto y creo que el Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó de entre los muertos. Yo pongo toda mi confianza en la obra de Jesús. Señor, ayúdame a seguir a Jesucristo hoy. De hoy, de este día en adelante, te lo pido, Señor, todo en el nombre de Jesucristo. Para todos ustedes que escucharon e hicieron esta oración de lo más profundo de su corazón, quizás uno lo hicieron por primera vez, yo les pido que reciban al niño Jesús en su corazón y así pueden participar de la cena del Señor en comunión. Esto quiere decir que cada vez que participes de la cena del Señor, estás conmemorando, estás celebrando el sacrificio pascual de Jesús en la cruz. Ahora pues, los que estamos aquí en el Calvario de Albuquerque, esperamos que los hermanos encargados de repartir los elementos continúen repartiendo los elementos. Así pues, tomamos el pedazo de pan en nuestra mano y decimos, Señor, así como Simeón dijo, Padre nuestro, ahora puedo morir en paz porque he visto tu salvación. Así, nosotros hemos probado, hemos experimentado la salvación en nuestras vidas. Padre Santo, recordamos lo que pudo haber sido, lo doloroso que fue para ti, Padre Santo, el ir a aquella cruz. Estamos tan contentos y agradecidos por aquel acto que se hizo una sola vez, para siempre. En la cruz, en el Calvario, perdón, aquel cuerpo que quedó quebrantado nos trajo vida nueva. Sí, Padre Santo, lo aceptamos, lo recibimos. Señor, participamos de este pan en memoria de tu cuerpo quebrantado en la cruz. Sí, Señor, estamos tan agradecidos que tú decidiste pasar por ese horrible dolor. Por mí, Señor, yo participo de este pan en gratitud y en memoria de aquella horrible muerte en la cruz. Gracias, Padre Santo. Así pues, también tomen la copa de jugo, que es un símbolo de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Jesús vivió una vida perfecta. Y luego murió en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Así pues, tomen la copa de jugo y entendamos que la Biblia dice que llevó y Dios puso todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, en el cuerpo de Cristo. Señor, estamos tan agradecidos que la sangre de Cristo Jesús limpia a todo hombre y toda mujer de sus faltas pasadas. Sabemos que somos imperfectos, hemos fallado, pero tenemos que continuar recordando todos los días que la obra pascual, la obra del Señor Jesucristo en la cruz, es lo que nos puso en acuerdo con el Señor Jesucristo. Así, Señor, confesamos, continuamos viviendo esta vida en libertad, limpios de nuestra pecaminosidad por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Sí, Señor. Por eso te decimos gracias, Señor. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.